Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues con la calma y la paz que nos dan estos ratos de oración más prolongados, podemos meditar unas palabras del Señor que constituyen, según nos dice el Catecismo, el centro de su predicación. Las bienaventuranzas, y dentro de las bienaventuranzas vamos a quedarnos con la sexta, que es: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y como siempre, estamos invitados a hacer un esfuerzo para que creamos absolutamente con la certeza de la fe las palabras de Jesús, la revelación de Cristo. Tenemos una gran necesidad. El Catecismo dice también que es necesaria una catequesis de las bienaventuranzas, porque el camino de Cristo está resumido en las bienaventuranzas. Único camino hacia la dicha eterna a la que aspira el corazón del hombre. El corazón del hombre que aspira a la felicidad. Por eso, como sabemos, el planteamiento de la moral, también en la Suma Teológica y también en el Catecismo, no empieza con los mandamientos, sino con las bienaventuranzas, como que enmarca, precisamente porque de lo que se trata es de hablar de la felicidad, de la dicha eterna a la que aspira el corazón del hombre. Y vamos pues a darle un poco de vueltas a esta enseñanza, en la sexta bienaventuranza, los limpios de corazón, la pureza de corazón, porque ellos verán a Dios. Y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos ayude a comprender por qué es tan necesaria la limpieza de corazón y cuál es el alcance de esa limpieza. Y como digo, bueno, es muy necesaria esa limpieza, pues por la razón obvia de que mi corazón está contaminado, no es limpio, no es puro. Yo tengo una meta: lograr la pureza de mi corazón. No es que mi corazón se encuentre, como en su recorrido, a lo mejor cosas que lo contaminen, que también se las encuentra. Como puedo decir, por ejemplo, pues no sé, hay un río que viene muy puro, que de pronto se encuentra con el desagüe de una fábrica, y entonces desde ahí empieza a contaminarse, y como está contaminado, sigue fluyendo y contamina todo lo que encuentra a su paso. No, es mucho más grave el asunto, porque el problema está en el origen de mi corazón, o sea, en la fuente misma. Si nosotros digamos, bueno, es como el manantial del que brota, ya ahí está contaminado. Esa es nuestra verdad. Y por eso el Señor pues insistía tanto en que atendiéramos a lo que sale del corazón. No es lo de fuera lo que mancha al hombre, sino lo que está dentro. Eso es lo que lo mancha. Que si aquello no se purifica, seguirá manchándolo. Y por lo tanto, la solución a nuestra santidad es decir: oye, limpia, purifica tu origen, tu fondo, tu yo profundo. Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinde. Estamos leyendo el capítulo séptimo de San Marcos. Y es toda esa larga reclamo que les hace los fariseos. Y ustedes, creen que son buenos, pero no son buenos. ¿Quién regresa justificado a su casa? Pues el publicano, no el fariseo, porque el fariseo no está en la verdad, no reconoce su mal. Escúchenme todos y entiéndanme, dijo Jesús. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Eso, cuida tu corazón. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los fraudes, los adulterios, las codicias, las injusticias, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Pues es el punto de corrupción e impureza que está en el fondo y que pues ocasiona todas las desgracias. Bienaventurados los limpios de corazón, porque son los que pueden contemplar, los que tienen esta posibilidad de ver a Dios y adelantar la contemplación de Dios. ¿Qué significa ser limpio de corazón? ¿A qué alcance tiene? El Catecismo de la Iglesia Católica dice, la sexta bienaventuranza proclama, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios. Es que es una meta altísima. Ajustar mi inteligencia y mi voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios: la caridad, la castidad o rectitud sexual, el amor de la verdad y de la ortodoxia de la fe. Existe un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la fe. Pero serían como tres ámbitos poco relacionados entre sí. El gran campo de la caridad, ajustar mi profundidad a la voluntad de Dios en el tema de la caridad, en el tema de la castidad o rectitud sexual, así como de la pureza de mi sensualidad, mi sensibilidad. Y por último, en el amor a la verdad y al y de la ortodoxia de la fe, estar en la verdad. Por eso, pues, sí, primero de todos, como sabemos, y estos tres ámbitos, estas tres realidades, se resuelven en primer lugar en el tema del amor, la caridad. Amor a Dios, ajustar mi inteligencia y mi voluntad en el sentido de la caridad. Y por eso la pureza de corazón, pues antes, como sabemos, que una lucha represiva de las malas tendencias, es una lucha positiva de llenarme del amor de Dios. El amar a Dios, aquello que se explicaba en una antigua nota de los siete cerrojos, y de que el primero de todos los cerrojos es precisamente este, el estar llenos del amor de Dios, y por lo tanto evitando aquello que nos impide el amor de Dios, que es sobre todo el propio yo. Si yo estoy manchado porque sigo girando en torno a mí mismo y no consigo purificarme con la presencia del amor de Dios en mi corazón, y entonces voy a lo mejor acabando por reafirmar una y otra vez mi yo, y mi yo, y mi yo, y mis planes, y mis, no sé, y mi aspecto físico, y mis gustos, y mi comodidad, y mis pensamientos, y mi orgullo, y mi prestigio, y mi, no sé, mi nombre. Es decir, cuidado, porque no estás ajustando tu inteligencia y tu voluntad a las exigencias de la santidad de Dios. Y como sabemos, si no lo hago, si no amo, estoy en mí, y entonces la relación estrechísima que hay, por ejemplo, entre la falta de humildad y la impureza es muy grande. Y entonces efectivamente caigo en el segundo gran riesgo, que es el peligro del fallar en la castidad o rectitud sexual, de este ambiente sensual y adverso que puede a veces, no sé, llevarnos a no tener una piel fina y me va otra vez impidiendo mi pureza profunda y me va manchando y constantemente traigo pues una sensualidad en mi vida. Y entonces tengo que decir, a ver, purifica, 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 llénate de amor. El camino tuyo y el mío, decía nuestro Padre, es de amor. Este pobre corazón nuestro ha nacido para amar, hijos míos. Y cuando no se le da un amor puro y limpio y noble, se venga y se llena de miseria, de corrupción y de sensualidad. Cómo es muy, muy, no sé, triste ver, bueno, y también muy revelador, cómo en las apariciones, en las revelaciones privadas, siempre se dice, dice Jesús o dice María, que lo que más le duele de todo, lo que más le duele a su corazón, son los pecados de los que le están entregados. De los fieles, por ejemplo, de los sacerdotes. Eso es lo que verdaderamente le duele, así en el fondo, es como su cruz íntima. Pues aquellos que debían haber, por una llamada especial, unido su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios en el amor, acaban centrados en sí mismos y entonces acaban en la corrupción de la impureza. Y qué triste, pues, a lo mejor ver sacrilegios de sacerdotes que celebran en pecado o de gente entregada a Dios que comulga sin las debidas disposiciones. Es el mayor dolor de Cristo. ¿Por qué? Porque, como dice aquí nuestro Padre, cuando no se le da un amor puro y limpio y noble, se venga y se llena de miseria, de corrupción y de sensualidad. Por eso el corazón de mis hijos tiene que estar lleno de amor con mayúscula. Pues en esos tres dominios, la caridad, la castidad o rectitud sexual y el amor a la verdad, la pureza de la fe, estar en la verdad. Para imaginar, pues, lo necesaria que nos es la pureza de corazón, es preciso comprender la corrupción natural del corazón humano. Hay en nosotros una malicia que no vemos, porque no queremos entrar nunca seriamente dentro de nosotros mismos. Por eso, un requisito imprescindible para entrar en la purificación del corazón es la contrición de los propios pecados. Yo estoy mal, yo tengo que pedir perdón, yo encuentro el mal en mi corazón. Si no lo encuentro es porque no he hecho suficientemente bien mi examen o porque me he deformado la conciencia, como dice, a lo mejor no estoy en la verdad. El último que acaba reconociendo sus pecados, como sabemos, es el que no los quiere ver. Como se decía de aquella historia, no sé si será real o no, que los elefantes cuando van a beber agua, lo primero que hacen es con la trompa mover el lecho del lago, del río, del charco ese en el que van a beber, para que salga el lodo, porque no quieren ver su cara, porque se asustan cuando ven su... están muy feos, entonces no quieren verse, como el pescadito de aquí arriba, que le ponen una cuchara a ver si se ve, porque si se ve sale corriendo, sale nadando. Se va rápidamente. Nuestro corazón de nada huye tanto como de esta búsqueda y de esta cura que le obliga a ver y a sentir sus miserias. Todas nuestras potencias, todas, memoria, inteligencia, voluntad, todas están desordenadas. Mas no nos gusta conocer su desorden, porque este conocimiento nos humilla. Qué gran relación entre la pureza de corazón y la humildad. Qué gran relación entre la pureza de corazón y la contrición. Es el reconocimiento del pecado. Mea culpa, mea culpa. Yo, está el mal en mí. no empiezo a buscar el mal en otros. Yo tengo que empezar por mí. Yo estoy en el origen dañado. Vengo mal desde mi origen. Pues vamos a preguntar al Señor y a, como siempre, un examen que pues acabe con esperanza, como sabemos, por la misericordia de Dios, por la intercesión de María. Porque encontramos, y es bueno que detectemos, es un gran número de deseos y de apetitos desarreglados. Ahí están deseos y apetitos desarreglados. ¿De qué? Por ejemplo, de honor. Mi lugar, mi estatus, no me hacen suficiente caso, yo tengo un plan especial. Mi dignidad, mi edad, me reconozcan. Ah, pues tienes, fíjate, reconoce que tienes unos pensamientos de honor desordenados. Se te han ido metiendo, se te han ido colando, no los has detectado, no, pues detéctalos porque los tienes. Como decía aquel, si alguien dice que no los tiene, pues es que no ha visto suficientemente a fondo. Como decían también algunos, pues es que pues fui al infierno y no vi a ninguno de los hermanos de mi orden religiosa. Y dijeron, pues es que no fue hasta el final del infierno, es que no se metió más a fondo. Ahí estaban, hasta adentro. Pues un gran número de deseos y apetitos desarreglados, están desarreglados, de honor. Después de placer, pues de placer, tengo muchos apetitos desarreglados de placer. Como decía el rector del seminario el otro día, que pues que estaba queriendo meter disciplina militar. Porque veía, pues quizá como en las nuevas generaciones, una gran tendencia a la falta de lucha. Por ejemplo, muchos que no se levantaban. Y efectivamente hay veces que hay poquitos seminaristas. ¿Dónde están los demás? Pues se quedaron dormidos. Yo tengo muchos apetitos desarreglados de placer, de comodidades. Tengo que arreglarlos con la vida ascética. No la doy ya por supuesta. Siempre tengo que decir, arregla esa situación. Porque acuérdate, y siempre lo vas a tener en toda tu vida. Aunque te mueras de viejo, esos grandes deseos y apetitos desarreglados. Estamos, por ejemplo, llenos de ideas falsas, empezando sobre nosotros mismos y sobre los demás. Hacemos juicios erróneos, afectos desordenados, a veces, pues, tenemos alguna itis, familitis, profesionalitis, lo que sea, televisioncitis, o lo que sea, ¿no? Tengo ahí, dineritis, lo que sea. Afectos desordenados, de pasiones y de malicia, que sentiríamos vergüenza de nosotros mismos si nos viésemos tal como somos. Y por eso pues maquillamos y decimos, no reconoce. O sea, lo primero es que estés en la verdad. O sea, tú tienes que tener amor a la verdad y pues ahí están. Imaginemos un pozo cenagoso del cual se saca agua incesantemente. Al principio todo lo que se saca casi no es sino barro. Pero a fuerza de sacar y sacar y sacar se purifica el pozo. Y el agua irá saliendo cada vez más limpia. De manera que al final saldrá ya completamente pura y cristalina. Vamos a imaginar que nuestra meta es el corazón de María. O sea, que al final acabemos teniendo pureza, como la jaculatoria que le gustaba tanto a San José María. Mater, pulcre, dilecciones, madre del amor hermoso. Que se me vaya haciendo lo bueno como a ti. Si a veces no tengo lo bueno, es porque no me he acabado de llenar de Dios. A fuerza de sacar, el pozo estaba purificando. Tengo que sacar lo malo, saca, sácalo con más. Confiésate, arrepiéntate, descubre, acéptalo. Así eres. recibe la gracia, recibe el perdón. Al final saldrá ya completamente pura y cristalina. No de otra manera. Trabajando sin cesar en purificar nuestro corazón, el fondo se va descubriendo poco a poco y Dios manifiesta su presencia en ella por los poderosos y maravillosos efectos que opera en el alma a través de los frutos del Espíritu Santo. Ya van saliendo las cosas buenas, también hay muchas cosas buenas, pero es que yo sí he aceptado que tengo que sacarlas mal. Cuando el corazón está purificado, Dios llena de su santa presencia y de su amor el alma y las potencias. De este modo, la pureza de corazón lleva a la unión divina. Pues, ¿qué cosas podemos hacer? Como decíamos, en primer lugar, advertir nuestras faltas. Por ejemplo, advertir los pecados veniales y corregirlos. No quiero convivir con mis pecados. Quiero estar en la verdad. No me envidian. Dicen eso, ¿verdad? Que a lo mejor somos muy capaces de aceptar, por ejemplo, en general, que somos soberbios o que somos orgullosos, pero nadie acepta, por ejemplo, que maneja mal el coche. Pues porque a lo mejor sí manejo mal y a cada rato rayo el coche, lo que sea, bueno, pues acepta que manejas mal o que es un vago, un flojo, perfecto, ya está. Porque no quiero convivir, no quiero estar en la mentira, no quiero convivir con mis defectos. A lo mejor a veces nos habremos asomado, alguna vez nos habremos asomado a esas situaciones tan tristes de los jóvenes, porque casi nunca llegan a adultos que viven en la calle. Y si nos asomamos a una alcantarilla donde viven, pues vemos que es un mugrero espantoso. Así que el mayor de todos los peligros que tienen los jóvenes que viven en esa situación son las ratas, porque por ahí circulan y es un mugrero espantoso ahí donde viven. Yo a lo mejor me he acostumbrado a convivir con algunas cosas malas, ya se me hicieron como que se me hicieron parte de mi piel. Y dame envidia, emite lucha en tua, medveritate en tua, porque quiero pues hacer la purificación profunda de mi corazón. Advertir los pecados veniales, corregirlos. Observar los movimientos desordenados de nuestro corazón y ordenarlos. Pero no ser necios. Esto está mal, este movimiento desordenado. Pues pide ayuda en la dirección espiritual, pide ayuda al Espíritu Santo. No puedes, pero reconoce. Vigila tus pensamientos y regúlalos. ¿En qué pienso? ¿Por qué pienso? ¿Por qué me sale esto? Lógicamente, como sabemos, los pensamientos me revelan aquello de lo que mi corazón está ocupado. A veces dicen que también los sueños. Y como tengo unos sueños tan estrambóticos, pues tengo que decir, híjole, la verdad es que si yo soñara con pajaritos y con cosas bucólicas, pues a lo mejor tendría un corazón, pero si sueño estas cosas espantosas. Pero bueno, pues sobre todo atender a cuando estoy despierto, vigilar los pensamientos. Si yo pensara, si yo tuviera en mi corazón lo que tengo que tener, si tuviera el amor de Dios, el amor al prójimo, la verdad, pues pensaría siempre bien y siempre serían pensamientos alentadores, esperanzados, optimistas. Pues voy a vigilar mis pensamientos, ¿qué pienso? ¿Por qué pienso esto? Pues los pensamientos y las distracciones descubren aquello a lo que el corazón está apegado. Y conocer las inspiraciones de Dios, sus designios, su voluntad, a qué me va diciendo, qué me ilumina, cómo escucho la palabra de Dios. Ahorita digo, por ejemplo, bueno, bienaventurados los limpios de corazón. Qué feliz seré si Dios me concede esta pureza profunda, que abarca tantos aspectos, que procede de lo más hondo de mi yo, porque pues de ahí sale lo que después alimenta todas mis potencias y facultades. se adquiere por la penitencia, la mortificación, el ejercicio de las virtudes. Como sabemos que si yo vengo mal de origen, si lo que está en el fondo de mi yo es malo, pues tengo que acostumbrarme a decirle que no a aquello. Se rectifica otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Acostúmbrate a decir que no. No seas naturalista, ¿no? Como dice aquel anuncio de los refrescos, algo así como, pues no sé, dale a tus sentidos lo que pidan o algo así. Pues es que no soy puro, mis sentidos no son puros. Por eso la penitencia, la mortificación, el acostumbrarme a decir que no. Y al final el cristiano puede alcanzar un gran grado de pureza. No una pureza absoluta como la de María, pero es una pureza que vemos en la vida de los santos, que es muy bonito, que es una meta muy ilusionante. Es decir, fíjate cómo siempre están pensando en Dios. Siempre están amando, ya como con un ejercicio habitual, como si fuera gerundio, es decir, estarse amando en gerundio. Es una acción continuada, siempre están donde deben y donde deben. A veces pues tienen a lo mejor algún pecado venial, pues no voluntario. Pero y sale de pronto alguna cuestión de su defecto, pero en general están siempre donde deben. No tienen otro ejercicio que el amor. Ya no pueden querer nada, ni se acuerdan de nada, ni piensan en nada, ni oyen nada que no tenga relación con Dios. Pues ya tienen unidad de vida. ¿Por qué? Porque compusieron el origen, el manantial del que brota todo. Munda cor meum, Domine, limpia mi corazón. No puedo solo. Ayúdame. Y me va a decir, bueno, pues ejercítate, pon de tu parte, advierte, rectifica, acepta, estate en la verdad, comprende tu mal, tu pecado. El mundo se salvará por el corazón inmaculado de María, aquello que es absolutamente limpio. Que esté presente el corazón inmaculado de María, pues podemos como siempre ponernos en sus manos. Aquella cuyos movimientos de su corazón todos procedían de las inspiraciones del Espíritu Santo. Era movida por los impulsos de Dios. Era tal su fidelidad y su docilidad que el Espíritu Santo actuaba con una gran suavidad y con una completa eficacia. El alma de María, pues que ojalá vaya ese Espíritu Santo encontrando en nosotros esas mismas actitudes de decir, bueno, pues muéveme tú. Que no me mueva mi naturaleza desordenada, ni me mueva las cosas del mundo, ni me mueva el demonio. Que me mueva el Espíritu de Dios. Que pidamos que nos ilumine si dónde está, dónde no he aceptado alguna verdad en mí. Dónde se me manifiesta impureza, mi corazón sale. Y seguramente el Espíritu Santo nos irá conduciendo con esa facilidad con la que se alegraba al actuar en el alma de María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.